Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Y a don Pau Salva, ¿qué tal, Pau?
Muy bien.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos informando del ciclismo más próximo a nosotros, el ciclismo de la Comunidad Valenciana, de la mano de Jaime Pérez.
El junior Marcos Molina del Jiménez Ganga Primoti ha sido el vencedor del 53 Trofeo Fiestas Mayores de Moros y Cristianos, celebrado en la localidad alicantina de Ibi. También se ha disputado este fin de semana el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Ondara, donde en infantiles de segundo año se impuso Luca Covelas del Alfaz, y en infantiles de primer año ganó Juan Ayuso del Alfaz. El próximo fin de semana se disputará la marcha BTT Olocao del Rey, la marcha BTT de Benaguasil, la marcha BTT Pinar de Montalgrau, el trofeo de cadetes de Nivi, el trofeo máster en Ayacor, el trofeo ciclista de Catarroja, la marcha cicloturista Comunidad Valenciana, la marcha cicloturista de Onil, el campeonato autonómico BMX y los trofeos de las escuelas ciclistas en Benicàssim y en la ciudad valenciana de Ontinyent.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Continuamos con esas noticias que nos deja el pelotón internacional en los últimos días. Paco, ¿qué noticias son esas?
Muy buenas, Pepe. Pues ahora estamos en temporada de mundiales, que como todo el mundo sabe, a partir de la Vuelta a España viene mucha gente. Ahora ya no vienen a prepararse la EPP, ahora ya vienen a competir por la Vuelta,
más
y el
menos,
Mundial un poco como que es otro tipo de gente. Los que vienen a la Vuelta no vienen a preparárselo exclusivamente, como hubo una época que sí pasaba. Pues como decía, ha empezado ya el Mundial de Richmond con una medalla española, un bronce del Movistar en contrarreloj por equipos, algo que no estamos acostumbrados.
Creo que es la primera vez. Bueno, esta es una disciplina, la de contrarreloj por equipos de casas comerciales, que se disputa, creo recordar, en el 2012. Y es la primera medalla de un equipo español.
Efectivamente. Y recordar que la contrarreloj la ganó el BMC, que también ha ganado en el Tour y en la Vuelta. O sea, son los triunfadores por equipos del 2015.
Además, repiten, revalidan título. El año pasado ganó BMC también.
El año pasado ganó BMC
sí.
En Ponferrada.
Correcto. Sí, sí.
El Etix fue subcampeón, y destacar que el Lorica Green Edge se salió del podium. Algo que también es extraño, ¿verdad?
Sí. Sí, porque hacen muy buena crono siempre por equipos. Sí, bueno, y Tinkoff tuvo una caída también aparatosa.
¿Qué fue lo que le privó de mejores puestos, ¿no?
Sí.
Sí, la caída fue con Michael Rogers y Michael Valgrin. Luego tenemos que el italiano Daniele Venati y el francés Nasser Bouhanni del Cofidis ganaron este domingo dos carreras de la categoría 1.1 del circuito continental europeo, el GP Industria Comercio di Prato y el GP d'Isère-Bergs Pas de Calais. Pau, me tienes que enseñar a decir cosas en francés, en italiano y
yo,
en todos los idiomas.
Francés, ¿eh? La verdad es que no.
Tú que
no te puedo ayudar mucho
ahí,
¿eh?
Por los campeonatos de mountain bike por Alemania.
Nada, con el inglés sí, pero con el francés no me pides ayuda.
¿Y con el inglés sí te manejas mejor?
Sí, no.
Ese idioma, cuando vas a competir a países por ahí, en Alemania, cuando se están los campeonatos de mountain bike.
Es que en general, en Europa todo el mundo habla inglés. Aquí es que no sé, no estamos muy avanzados en ese aspecto.
Pero es el idioma que se toma como estándar, porque a veces hemos oído a Perico en la tele decir que el francés es más estándar, es que en el ciclismo.
Es el idioma de la UCI, el idioma oficial, por decirlo así.
El
francés y el inglés.
Vale, sí. Pero no tiene... O sea, no, con inglés perfectamente todas las pruebas las coordinan en ese idioma.
Sí, sí, sí.
No, o sea, tienes que saber francés.
Si te llaman, por ejemplo, en una prueba internacional al cajón de salida, pues te lo van a decir en inglés. Uh-huh.
Seguimos con Mikel Nieve, el español de 31 años ya, que ha anunciado que seguirá en las filas del Sky, donde corre Chris Froome, el último ganador del Tour de Francia, hasta 2017. No está mal, porque ya firmó...
Muy buenas noticias para él. La verdad sí. Es que ha hecho una temporada muy buena, muy buena. Y
o sea,
la
casi que se retira en Sky, ¿eh?
Sí, prácticamente, porque ahora yo creo que están alargando un poco más los años los ciclistas, pero hace un tiempo, 31 años ya era un abuelete, ¿no? Ya era.
Además, Mikel, extraño. Que es un gregario, vamos, de lujo, ¿eh?
De todas maneras, Pau, la longevidad ahora de los deportistas, tú que eres preparador físico, ¿a qué crees que se debe?
Hombre, yo creo que cuanto más cuidas el cuerpo, más da de sí, por decirlo así, no sé. De forma sencilla.
O realmente es que tienes que seleccionar mucho más los objetivos de una temporada.
Ahora los corredores...
Los disparos que pegas en una temporada son menores.
Los tiros de competición no son tantos. La preparación es otra. Antes era pues el estilo tradicional de
correr y ya está.
Voy saliendo suavecito y voy corriendo carreras y poco a poco... Claro, pero llegaban al Tour de Francia y habían corrido todo lo que había. O sea, todo. Y ahora, pues, un tío que va a disputar el Tour de Francia... No ha corrido prácticamente nada, va a Dauphiné, va a carreras, digamos, los últimos test que hacen antes del Tour de Francia, pero tú no habrás visto a Froome corriendo un montón de carreras antes del Tour de Francia, o a Nibali, o a... Uh-huh.
Volviendo un poco al tema de los mundiales, que no os he comentado antes, otro que se ha caído del Mundial de Richmond, que es en Estados Unidos, para el que no lo sepa, es Mark Cavendish, un tío que nos acostumbró cuando empezó a competir a que ganaba y arrasaba en todo, y últimamente está un poco de capa caída. Ahora por una lesión, bueno, se ha caído
fue,
del Mundial.
Yo creo que de los primeros pistas de estos punteros que pasó a profesionales, a ruta, y ahora es que hay mucha gente de pista muy buena, muy rápida. Entonces... Ganar una etapa ya está complicado, ¿eh?
Yo recuerdo antes que los sprinters eran generaciones que prácticamente dominaban.
Sí, que no había quien los bajase de allí, tipo Lini y Abdullaparo.
Manejaban los sprinters pues casi toda su vida profesional. Mientras que es que ahora hay una renovación, no te digo que casi anual, pero 3-4 años...
Ahí... No, pero eso para mi gusto es bueno. Yo creo que en general... Las carreras en general, tanto los corredores que van a disputar la general como los que van a por mayor por puntos o sprints o lo que sea, yo creo que está mucho más abierto todo en general. Muchas carreras decimos, es que este ha ganado o este que se esperaba que fuera a reventar la carrera, pero es que realmente ahora está mucho más abierto y yo creo que eso es una lanza a favor del ciclismo. Que es una señal de que la época oscura, digamos, un poco de todo el dopaje y tal, ya ha pasado. Entonces, claro, la cosa está muy, muy igualada ya. Sí. Ya no es como cuando llegaba ahí Armstrong y decía... Vamos, él lo decía en la entrevista que le hicieron, que sabía que llegaba el Tour y iba a ganar. Ya lo sabía. Con el equipo que tenía, tal, todo lo que llevaban en marcha. Y ahora se ve mucho más abierto todo. Pues, o sea, en la Vuelta a España, Dumoulin... Uh-huh. O en el Tour de Francia. Es que Quintana no está rindiendo. Es que, claro, está la cosa mucho más abierta y las diferencias son mínimas y eso para mí es beneficioso.
Que, por cierto, ya que has nombrado a Armstrong, el innombrable, yo esta semana he visto el tráiler de la película que están haciendo, vaya, que han hecho sobre él, y tiene una pinta espectacular. Sí. Ya hablaremos de ella.
Sí. Se estrena ahora en los
programas.
¿No?
Sí, porque se estrena ahora y parece que todo al que le guste el ciclismo tiene que ir a verla obligatoriamente.
Sí, estoy esperando que la
Pero... ¿Tú crees, como aficionado a un deporte que al fin y al cabo, además de del deporte, de ser espectáculo y demás, que debería de ensalzar y valorarse una serie de principios, esta película sería interesante haberla rodado por el personaje del que se trata.
Bueno, pero es como si me dices que no puede haber películas sobre corrupción en política. Mm. Es una cosa parecida.
Bien, vamos a ver, todo lo que también es cierto es que a ver qué enfoque le dan.
El enfoque parece claro.
Bien. El enfoque es de lo que pasó
sí,
de verdad.
Parece bien, una historia bien. Como muy bien hilada, así desde
pues
fuera.
Pues lo que te digo, que
muy real de que, lo que pasó. Y,
pero depende cómo lo traten. Porque depende cómo lo traten. Yo no dudo que la película son profesionales los que lo están haciendo y saben primeramente cómo tratar el tema y sobre todo cómo vender el tema. O lógicamente porque es un producto que al final que hay que vender y colocar en el mercado. Por eso, por ese mismo tema, lo que hay que saber exactamente que el producto también obedezca a una realidad.
Ya veremos, a ver si le dan...
Tendremos que juntar a todo el equipo de Todo Ciclismo y sí. Irnos con la bici a un cine y verla
hombre,
todos
si,
juntos,
si
¿no?
Tienen gusto por hacerlo, porque yo es que ese tema lo veo un poco de que no tiene solo la parte del escándalo del dopaje, sino que también tiene la parte deportiva, ¿no? Que al final los tours los ganó.
Pero sí, pero es lo que, pero los ganó. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera?
Claro, es que... pero...
lo veremos en la película todo eso.
Pero bueno, me refiero que a nivel deportivo, pues dio espectáculo, vamos, que fue... El que estaba viendo la carrera en aquella época estaba ahí agarrándose a la silla, viendo el Tour de Francia. Entonces...
Cierto, pero es que eso no correspondía a una realidad física del personaje.
Yo es que creo que fue más un tema de poder y de...
De guerra de gallos.
Sí, sí. Bueno. Yo siempre he dicho que, o he pensado que se le fue de las manos el tema de querer más y más y tener más poder y más poder y más...
Hablaremos de Armstrong en el futuro.
Bueno, es lo que digo. Vamos a ver cómo trata la película el tema.
Bueno, para terminar las noticias, voy a comentaros los horarios de los mundiales, por si alguien no se quiere perder alguna prueba. El martes es la contrarreloj individual junior masculina con Pablo Alonso Montés y la contrarreloj élite femenina, que no tiene representación española. El miércoles 23 es la contrarreloj élite masculina con Jonathan Castroviejo y Luis León Sánchez. Como es entre las 7 y las 9 y media. Espero que nos lo den en algún teledeporte.
Bueno, Eurosport seguro. ¿Verdad?
Eurosport seguro, exacto. El jueves es descanso, así que no os molestéis en hacer un repaso de canales. El viernes, entre las 4 y las 5 y las 6, es la prueba en línea junior femenina. Más tarde a las 7 es la en línea sub-23 masculina. Y el sábado a las 3 es la prueba en línea junior masculina, con varios representantes españoles, y también es la femenina más tarde, con Ana Sanchís, que es valenciana, ¿verdad?
Sí. De Játiva. De Játiva.
Y para terminar, la prueba élite masculina, que es el domingo, entre las 3 y las 10 de la noche. O sea, que podemos estar cenando y viendo quién se lleva la prueba.
¿Entre las 3 y las 10 de la noche?
Sí, por el cambio horario y en Virginia.
Claro, sí. Así que va a ser un ciclismo raro, de nocturno. Esto sí que no estamos acostumbrados.
Vamos a ver cómo encaja este horario en los hábitos ciclistas españoles. ¿Alguna noticia más, Pau?
Nada más. Pau, ¿tú tienes alguna que decir?
No, pues luego hablaremos un poco de lo que ha pasado en el mountain bike nacional este verano. O sea que...
Muy bien, déjalo para una siguiente sección.
En breves minutos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy vamos a hablar de ciclismo vintage. Para ello tenemos en el programa a Luis Miguel Suárez, hijo del ciclista profesional Antonio Suárez, que para situar a los oyentes, hablamos de la época de Bahamontes. En aquella época, Luis, que supongo que estarás por ahí al teléfono, hola Luis.
Hola, buenos días.
En aquella época, como decía, supongo que el ciclismo se oiría y se leería en periódicos, ¿no? En radio.
Sí, correctamente. Es los únicos medios que se podían... atender un poco la afición al ciclismo y es como la afición podía seguir a sus a sus figuras del ciclismo en aquella época, correcto.
¿En la radio se narraban las carreras en directo o era falso directo?
Pues creo que es directo. Creo que fue que era en directo cuando se narraba. Lógicamente habría también alguna crónica posterior. Pero lo que yo sí recuerdo por familiares y por amigos de aquella época, pues que existía la típica radio en el pueblo donde se reunían en un bar muchísimas personas. Concretamente el hecho de mi padre cuando las Vueltas a España que él corrió y la que ganó, pues en el pueblo de Corpa, Alcalá de Henares, donde él era, pues la típica medio de comunicación, la radio y todo el mundo siguiendo la Vuelta a España a Antonio Suárez, a mi padre.
Vaya, ¿y tu primer contacto cuando eras pequeñito con saber que tu padre era ciclista profesional, cuándo fue?
Pues lo recuerdo bastante, pues a una edad de 6 o 7 años. Yo empecé a darme cuenta de que mi padre era alguien en este deporte. Yo he nacido en este deporte y todo lo que he vivido lo veía normal, veía normal. Te puedo decir que estar con Eddy Merckx a los 6 años, con Luis Ocaña, porque mi padre fue, después del ciclismo, presidente de la Federación Castellana de Ciclismo, y lógicamente, pues, todo eso recuerdo, yo ya empezaba a darme cuenta un poco con 6 o 7 años, a darme cuenta de la figura que tenía mi padre, y pues esas figuras, estar con Eddy Merckx, con Ocaña, con José Luis Viejo, con figuras del ciclismo muy grandes, que luego a posteriores cuando te das cuenta en qué mundo he nacido yo y todo lo importante que ha sido durante toda mi vida, claro.
De hecho, ahora mismo yo creo que todo el mundo sabe quién es Eddy Merckx, porque tanta televisión, tanto internet, pero en aquella época incluso a Eddy Merckx o a tu padre les conocían por la calle, fuera del bar donde se reunían con la radio.
Sí. Bueno, pues te puedo contestar en cuanto... A mi padre sí le conocían. En aquel entonces en Madrid, sí. El caso de Eddy Merckx lo desconozco, lógicamente, pero supongo que también. Eddy Merckx es una figura muy, muy grande y muy conocida en Bélgica, en su país. Pero padre, yo recuerdo de ir a cualquier sitio con mi padre y reconocerle. En teatro, en un cine, cosas. Mi padre, por ejemplo, cualquier medio de comunicación, salía mucho antes de fallecer en medio de comunicación mi padre. El año que falleció, pues estaba en directísimo con José María Íñigo, con José María García en la radio.
¿Llegó a estar con José María García en cuando narraba José María la Vuelta y en aquella época?
Perdona, no te he oído.
¿Llegó a estar con José María García en la radio en la época en la que narraba la Vuelta José María?
Sí. Yo recuerdo cosas, concretamente, no sé, entrevistado por José María García, sí, seguro, vamos, José María García... estuvo en el entierro de mi padre, en Corpa, en el pueblo, y muchas figuras más, como Mamontes. A la temprana edad que falleció, José María García le conocía mucho. Chico Pérez, te puedo comentar, periodistas conocidos, bastantes, y figuras del ciclismo, pues bastantes todas.
¿A qué edad tuviste tu primera bici?
Pues mi primera bicicleta con 5 años.
¿Y era como la de tu padre? Porque supongo que tu ilusión sería una de carreras, ¿no?
Sí. Lógicamente, yo todo lo que veía era ciclismo. Yo, siendo un crío, los juguetes que tenían eran cosas de bicicletas, cosas de ciclismo, todo. Mi primera bicicleta me la hizo el señor Macario, que en paz descanse. Imagino que conoceréis. Macario Llorente. Y con 6 años, una bicicleta medida para un niño pequeño. Pues eso fue mi primer contacto con el ciclismo. Para mí era un juego, y luego posteriormente ya pasé a la pista un poco, al velódromo del Palacio de Deportes, tristemente que le han quitado el velódromo del Palacio de los Deportes, y esos fueron mis primeros contactos con el ciclismo.
¿Y tu padre te animaba a seguir sus pasos?
Pues si te soy sincero, él no quería. Él no quería el ciclismo que él vivió tan duro, tan sacrificado, porque la élite profesional de este deporte es lo más duro que puede haber en cualquier disciplina deportiva. Él no quería, pero lógicamente, como él me decía, que si valía para el ciclismo, pues adelante. Y esa era su filosofía que tenía con sus hijos y conmigo, y lo que pasa que falleció y no pude seguir yo con su filosofía.
Comentas que era muy duro en la época, que él no quería que siguieras. No. ¿Tú cómo le veías cuando él volvía de haber participado, por ejemplo, en la Vuelta a España? ¿Llegaba derrotado?
Sí, sí, lógicamente, sí. Yo esos recuerdos los tengo muy vagos, porque yo los tendría de 2 años o 3, muy poco. Pero sí te puedo decir, por lo que me comenta Mario, eso, que era sobre todo Tour de Francia. Vuelta a España, ¿no? Porque el Tour de Francia es de las rondas más duras que hay, aunque todas son duras. Pero tras la vuelta de un Tour de Francia así, el deterioro físico que sufre un ciclista, incluso en estos tiempos de ahora, la exigencia de física que de un ciclista que tiene es máxima. Entonces, yo lógicamente lo que me preguntas no lo recuerdo, ¿vale? Pero sí he visto ciclistas profesionales de hoy en día venir y verlos pues realmente muy físicamente muy muy tocados.
¿Y la retirada para él cómo fue? ¿Tú cómo le viste?
Pues la retirada de mi padre, él se retiró siendo campeón de España de fondo en carretera, creo recordar, y su retirada ya tenía pues anhelos de tantos años de sacrificio, pues parar un poco con esta vida que llevó de profesional. Y él, lógicamente, su retirada no tuvo una trascendencia que luego posteriormente fue presidente de la Federación Castellana. Él nunca se desligó del ciclismo en ningún momento. Incluso el año que falleció tenía en mente hacer un equipo profesional. Y quería, pero su retirada fue también un poco a lo grande, como cualquier figura, siendo campeón de España.
¿Se retiró un poco entonces queriendo continuar, o él veía que no podía con las nuevas generaciones y decidió dejarlo estando en lo alto?
Sí, lógicamente, en esa pregunta vamos, creo que él tenía en mente, pues como casi todos los ciclistas que han hecho algo importante en este deporte, quieren retirarse pues un poco, digamos, no arrastrándose en la bicicleta. Todos los figuras como Perico, Indurain, todos quieren retirarse con una victoria, dejar su nombre en el puesto que se merece, y así fue. No creo que fuera por las generaciones, porque las generaciones que apretaban era Eddy Merckx. La época de mi padre estuvo Milito en el FAEMA, español e italiano. Eddy Merckx empezaba a triunfar en el FAEMINO. Entonces las generaciones eran muy, muy potentes. Pero no creo que sea el motivo. El motivo es, como todos los profesionales, es físico. Físico. No, un ciclista no debe tanto estar arrastrándose en la bicicleta, y es mejor para dar tiempo.
Una vez que él se retiró, ¿solía salir con él en bici?
Correcto, sí. Sí, salía en bicicleta con mi padre.
¿Y le atacabas en los puertos?
pues a veces sí, porque ya él no cogió mucho la bicicleta, porque es un poco error también un ciclista de parar tan de repente, ¿no? De un nivel tan alto como el que tenía mi padre. Pero sí salí muchas veces. Salí, pues yo, falleció mi padre cuando yo tenía 14 años, poco le podía atacar así tan con esa edad. Pero sí salíamos y recuerdo muy buenos consejos, mejor que un padre y un profesional como él, sobre una bicicleta, tanto como técnica como muchas cosas, que me daba muy buenos consejos en bicicleta.
¿Qué consejos especialmente?
Pues especialmente un poco la técnica. Técnica sobre una bicicleta, técnica, postura, cómo meter las rodillas, como cosas que sabemos, gente de la bicicleta que hemos montado mucho, que son consejos de profesional bueno, que no lo sabe todo el mundo. Postura sobre la bicicleta, kilómetros, tener una visión de la carrera, ese tipo de consejos que fueron muy buenos.
O sea, la postura en la bici, que ahora tanto se habla de biomecánica y todo eso, ya en aquella época había como unos claros consejos.
Sí, correcto, sí. En aquella época, yo es que siempre digo que yo, como he vivido tanto la época de mi padre, y la sigo viviendo porque tengo muy tantos contactos de compañeros de mi padre y muchos así, y yo veo que el ciclismo no tiene, hay diferencia, lógicamente, pero hay muchas cosas que tienen muchas similitudes, como las formas de seguir unas posturas en la bicicleta, los contrarrelojistas, hay mucho cambio, pero el ciclismo en su esencia es muy parecido, ¿eh? Muy parecido.
Y de aquella época que tú que has vivido, supongo que las bicis muy diferentes y todo, ¿cuál es el cambio mecánico en la bici que más evolución te ha parecido?
Sobre todo, el peso en las máquinas, en las bicicletas, los tubos, el material con que se hacen las bicicletas es muy diferente. Aunque también tengo que decir, ayer estuve hace poco en una feria que hacían aquí en Madrid, en el IFEMA, de Univac, de ciclismo, y hablamos con gente muy entendida, que las máquinas no eran tan malas como la gente se cree en aquella época, porque eran materiales muy buenos, de aluminio, pero realmente yo lo que veo es el peso. Los tubos que hay de carbono ahora son una maravilla para el aficionado y para el profesional y para cualquier aficionado al ciclismo. Yo lo que más resaltaría la pregunta que me haces es en los tubos.
Y el claro. ¿Pero te acuerdas cuánto podría pesar todavía? Igual la tienes, alguna bici de tu padre.
Pues sí, alguna sí.
¿Y cuánto pueden pesar?
Pues en aquella época unos 10 a 12 kilos pueden pesar en aquella época. Y ahora, hoy en día, estamos hablando 7, 8. He llegado a bicicletas de 6,9 hoy en día. O sea, ahí es casi el doble.
Buenas tardes, mira, soy Pepe Villena.
Buenas tardes.
Justamente, hablando así del material, de las novedades, de la diferencia entre las bicicletas de antes y las de ahora, pues hoy justamente estaba hablando con una figura también del ciclismo español y sobre todo valenciana, que es Angelino Soler.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí, claro. No, yo no le conozco personalmente, pero...
Compañero de equipo de tu padre.
Sí, correcto. Mi padre se llevó, bueno, no me gusta decir se llevó, pero cuando fue fichado Antonio Soler, mi padre, a un equipo italiano, al primero que le fichó, que luego fue una larga andadura mi padre en Italia, se llevó a Angelino Soler por su amistad, por mucho compañerismo que tenía con él, y sí. Se fueron juntos y fueron fichados, creo que en el EMI, que fue la maglia rosa, la primera maglia rosa que cogió mi padre en el equipo EMI.
También estuvo corriendo en Alfaema también con tu padre.
Sí,
es que esta mañana estábamos recordando todo esto, y mira por dónde ha salido el tema del peso de las bicicletas. Bueno, yo con Angelino muchas veces hablo de todos estos temas.
Sí.
Y me comentaba que él, cuando participaba en el Tour de Francia, bueno, hay que decir que Angelino, tu padre creo que ganó la Vuelta Ciclista a España en el año 59.
Sí.
Angelino creo recordar que la ganó en el año 61.
Sí, correcto.
Y, bueno, volviendo al tema del peso de la bicicleta, Angelino me decía que la bicicleta que él tenía cuando corría al Tour, que se diferenciaba muy poco respecto a las de ahora. Por supuesto,
en peso.
El material, obviamente, es otro totalmente distinto.
Sí.
Pero que él, en el peso, a lo mejor estaba hablando de bicis que rondaban en los 7 kilos, incluso algo... Sí, no.
¿7 kilos en aquella época? 7
kilos en aquella época.
Eso es lo que Angelino me ha comentado alguna que
sí,
otra
bueno,
vez.
Hombre,
que tenían materiales, que tenían, bueno, material me refiero, que tenían bicicletas no, excelentes.
El material era muy bueno porque...
Sí.
No sé si se puede hablar de marcas, pero era todo Campagnolo.
Claro.
Todo
claro.
Campagnolo. Yo tenía una máquina que tengo mi padre, tanto de pista como de carretera, que teníamos, era todo Campagnolo,
sí,
super
sí.
Récord y material buenísimo. Y además ya se veían marcas como Finelli y esas cosas, se veían ya en aquella época, pero el peso no sé.
Ya, en aquella época ya iban con tubulares y todo eso.
Sí,
claro.
La gran diferencia, y rastrales serían, ¿no?
La gran diferencia yo creo, el aluminio no es un material pesado. Se puede ir muy poco respecto al peso del carbono, pero la comodidad del carbono está a años luz del aluminio. Pero, ¿sabes? Tú coges una bici de aquella época, vas por la carretera y cualquier
rayita
que haya en la carretera,
regularidad la percibes
lo
mucho
notas.
Más,
claro, el carbono, sí. Aparte de que tiene más rigidez también, con lo cual las fuerzas que tú aplicas a los pedales se transmiten mucho mejor y es muchísimo más cómodo. Pero las bicis, vamos, que sí, que buen material llevaban, ¿eh?
Pero, ¿y por ejemplo llevaban dos platos o uno solo?
No, llevaban dos hasta dos tres. Platos, creo, no, que llegaban a montar.
Sí.
¿Eh?
¿Y piñones?
Dos platos, sí, sí. Las,
piñones.
La de piñones era menos en aquel
momento. No era como ahora, no. Yo creo que ya un 25 era como, uff, eso es ya para subir muros.
Sí, sí, sí.
Ahora, pues, hoy en día, vamos, los mecánicos, ya, los equipos profesionales, el estándar que hay ahora mismo, o sea, etapa llana. Si tú no le dices nada al mecánico, es un 28. Sí, es una etapa, a lo mejor, que es media montaña o llana. Sí. O sea, que luego ya de ahí, las de alta montaña, 30-32 incluso se monta. Y plato,
luego también, en
plato pequeño se suele montar 39, 36, 30 y... Depende de la montaña, pero vamos.
Depende un poco de cómo sea la etapa, si hablamos de profesionales o... Sí. Correcto.
Supongo que en el resto de cosas poco habrá cambiado. El sillín, el manillar, la misma forma, los cables por fuera, como van también ahora en
a,
muchas marcas.
A mí me ha gustado lo que ha dicho, que en esencia el ciclismo sigue siendo lo mismo. Yo creo que sí. Que es el punto ese romántico que me gusta a mí. Sí. Sobre todo así en Italia, Bélgica y tal. Que tú realmente, si sigues un poco a los corredores y pues canales que hay o revistas que te enseñan un poco más el ciclismo desde dentro... Yo creo que es que siguen igual, o sea, los ciclistas igual, con sus manías, con sus... Cuando que si es una salida más suave, se para a tomar el café, se tal, se... O las mismas manías de todo, de calcetines nuevos siempre, o cosas así. Yo creo que eso es, en esencia, sigue siendo lo mismo, que es lo que yo creo que te enamora del ciclismo.
Lo que sí podría apuntar a lo mejor un poco en esta época, insisto en que el ciclismo, cuando conoces a niveles de profesionales, pues es que es muy parecido, porque tú escuchas, por ejemplo, a recién fallecido José Luis Viejo, tenía mucha amistad con él, pues escuchas el ciclismo de aquella época que fue posterior a mi padre, José Luis Viejo, pero puedes hablar con cualquier ciclista de ahora. El ciclismo es muy parecido, sí. El sufrimiento sí. Que tienen unos profesionales de esa categoría,
yo creo que sí.
Es muy parecido.
Dentro, sí cambia... dentro del pelotón el pelotón profesional, yo creo que sigue siendo, vamos...
Sí.
En esencia sigue siendo igual.
Sí, muy parecido. Lo único, los entrenamientos de hoy en día son muy diferentes.
Claro, los métodos, la tecnología en general de materiales, métodos de entrenamiento, eso pues va evolucionando, evidentemente. Igual que han evolucionado las carreras.
Han cambiado
las...
mucho. Los médicos, todo ha cambiado mucho. Por eso,
yo creo que lo que es ser profesional, lo que es cuando uno llega a ser profesional, lo que eso implica y cómo te sientes y tal, yo creo que eso sigue siendo igual.
Luis Miguel,
sí,
¿y qué?
Sí, muy parecido. Yo... Hasta hace bien poco yo aprecié eso, decía que el ciclismo sigue siendo igual, porque tomando detalles, y yo es que vivo mucho este deporte, lógicamente, y tomando detalles de ciclistas de antes, de su estilo, su forma, su postura, viendo a Bamontes como era antes, su forma de subir, su forma, y ahora mismo tienes corredores, que es lo mismo, que si Contador es una figura como es hoy en día, tiene su especialidad, que es la montaña, aunque ha subido muy bien en el crono, que mejora mucho. Pero todos tienen su fuerte, como Bamontes tenía la montaña. O sea, el ciclismo sigue siendo igual. Ha cambiado los años y ciertas cosas, pero el ciclismo sigue siendo igual, que es lo bonito para mí como vivo este deporte. Que es lo más bonito que puede haber, es ver el gran seguidor de este deporte, es ver esas cosas, ver los cambios y ver las mejoras y ver todo. Pero vamos, que... Es una cosa... Al que le gusta mucho el ciclismo, es bastante bonito ver todas estas cosas.
Luis Miguel, ¿y en aquella época qué revista o periódico te teletransportaba con sus artículos de ciclismo?
Pues en aquella época, vamos, te vuelvo a decir un poco que yo era de muy temprana edad, pero era una persona que lo guardaba todo. Periódicos, pues los típicos, que pues conocer el L'Equipe, Le Figaro, La Gacheta... que era todo en Italia, y esos recortes los tengo yo guardados de mi padre, que tenía maletas y maletas, que guardaba él todos sus recuerdos. Y aquí, eso en cuanto a fuera de España, porque él corrió mucho, Tour y Giro, mi padre, y aquí en España, pues el diario Pueblo, tengo muchísimo, muchísimo... El diario Pueblo, que era regido por Chico Pérez, quiero recordar, pues ahí es donde más, yo creo, hablaba muchísimo de ciclismo. El diario Pueblo, Marca también existía en aquella época, que hace poco un amigo mío me ha mandado una joya, que es el año que ganó, el día que terminó la Vuelta a España mi padre, me ha mandado un Marca auténtico, no es bien ni de Meroteca ni Fotocopia,
wow.
Un Marca auténtico, en una portada enorme de mi padre, subiendo Solluve y vestido de maillot amarillo, íbamos, una reliquia. Te puedo decir, en cuanto a la pregunta que me has hecho de medios de comunicación, marca Diario Pueblo, esos son los periódicos que había.
¿El Diario Pueblo no existe ya o sí? No,
no
existe, ¿verdad?
No existe.
Bueno, y para terminar ya, Luis Miguel, ¿cuál era tu héroe ciclista en aquellos años?
¿En los años de mi padre?
Sí, cuando tú empezabas tus 9 años, 10 años.
Sí. Pues yo la figura que yo siempre he seguido mucho, no porque fuera la razón que con 6 añitos yo le estaba dando la mano a Eddy Merckx y sentado en la pelusa del Palacio de los Deportes, estando con Eddy Merckx, y recuerdo cómo mi padre era presidente de la Federación Castellana, consiguió traerlo para los 6 días de Madrid aquí en el Palacio, y escuchando hablar en francés a mi padre con Merckx, pues quizás lo tengo grabado un poco de una manera. También tengo la figura de esa época, cuando yo empezaba a montar muy pequeño, Luis Ocaña. Pero si me preguntas de verdad, como ya a los cabos de los años y ver la historia del ciclismo, figura para resaltar para mí es Eddy Merckx. Eddy Merckx, un ciclista pues 100% en todos los terrenos, y una figura que no creo que haya habido un ciclista en la historia. Bueno, es mi opinión.
José Luis, no me gustaría despedirte en tu intervención en este programa. Luis Miguel. No me gustaría despedirte de este programa sin que... En el programa anterior tuvimos una discusión aquí entre unos invitados y los contertulios de todas las semanas, donde veíamos que había mucha discrepancia en cuanto al aficionado a este deporte. En Francia, Italia, es decir, en Europa, el deporte es como mucho más seguido, es como mucho más idolatrado, mientras que aquí, en España, el deporte, vamos a decir que hay otros deportes muy por encima del ciclismo. Las figuras ciclistas españolas, bueno, justamente en esta época tenemos una época dorada del ciclismo español,
sí.
Los conocen, por supuesto, los conocemos todos, pero yo creo que el deporte en España, el ciclismo, no está tratado con la verdad, con la realidad, y yo creo que con la importancia que realmente se merece este deporte. ¿Tú qué opinas?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo a nivel de medio de comunicación, está muy dejado el ciclismo. Un deporte el cual, ya no el nivel de exigencia del deportista, que tenía que verse muy, muy valorado, muy valorado, lo que es un profesional del ciclismo, la razón que tiene el deporte, que nivel de exigencia que tiene este deporte, y en cuanto a los medios de comunicación de aquí, de España, no le dan su sitio. Aquí España es el fútbol y bueno, pero tú sales con el coche por las carreteras, ya hablo de Madrid, imagino en Valencia será igual,
por supuesto.
En el País Vasco no digamos. La cantidad de aficionados al ciclismo, y por eso yo cuando me enteré de la radio vuestra, Anciano, me alegra tanto que haya una emisora de radio que hable del ciclismo. Yo, por la parte que me toca, pues me toca mucho escuchar muchos sentimientos del ciclismo, porque lo he mamado y hago y haré por el ciclismo lo que haga falta. Pero que no estoy de acuerdo muy bien en cómo, en unos medios como los telediarios, de televisiones, de las cadenas...
Correcto.
No decir que un Alberto Contador, que un Valverde, que un... Es que no hablan nada. Entonces yo estoy un poco en desacuerdo y en acuerdo contigo en que no le dan el sitio que se merece. Y en otros países sí, ¿eh?
Yo creo que hasta los deportistas, los ciclistas españoles son más valorados y mejor tratados en el extranjero incluso que en la prensa española.
Estoy totalmente de acuerdo, sí. El hecho, por ejemplo, tienes a Indurain, Contador, en Francia, por ejemplo, a pesar de la Francia un poco como...
Sí, como son sus peculiaridades.
Intentan minimizar, sobre todo los franceses, un poco los logros españoles.
Exacto.
Lo intentan minimizar, pero bueno, exacto. Al fin y al cabo, tengo que decir, ahora que me haces esta pregunta, que el deporte español, Pues puede ser, en general digo, en general. Y hablando de ciclismo, el ciclismo profesional que tenemos español es de lo más grande que hay en este momento.
Sí, sí.
Puede que tengamos un bajón, como ya decimos gente del ciclismo, de cuando se acabe época Contador, Valverde, que ya tienen su edad. Puede que tengamos un parón, desgraciadamente, para el aficionado y para el que ama este deporte. Pero ahí se queda. Ahí se queda el nivel de ciclista español que hemos tenido y se quedará para la historia, como Contador, Valverde, Purito. Son ciclistas que han hecho su historia y esperamos que siga algún relevo.
Por supuesto que sí.
Bueno, Luis Miguel, pues agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y nada, alguna vez igual podemos hacer hasta un programa especial sobre Dimers en el que, como eres un gran especialista, nos puedes ayudar con ello.
Sí, yo encantado en cualquier cosa que me necesitéis del ciclismo, que es mi vida, mi pasión, donde nací, y en cualquier cosa que necesitéis, yo encantado de aportar mi grano de arena para este deporte. Aunque estéis allí en Valencia, pero yo encantado, ¿eh?
Pues muchas gracias y hasta otra.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Pau, nos has comentado que, bueno, después de todo el verano sin vernos, la primera vez que ya participas en la nueva edición y la nueva temporada, pues la verdad que vienes
nada más que
te hemos visto entrar aquí al estudio, digo, pero Pau, ¿qué has hecho este verano? Sí, es que antes estabas en el chasis, ahora ya no te queda, como te he dicho yo antes, casi ni chasis. Has estado todo el verano a tope, ¿no? Participando en competición tras competición, ¿no?
Ya lo decía Luis Miguel, que lo vamos a entrevistar, que decía lo de la dureza del ciclismo y cómo llegan después de las carreras y tal. Lo primero que me habéis dicho es, ostras, tienes mala cara hoy. Así que nada, pues suele pasar cuando llegas al día siguiente de una carrera dura, que además que fue el Campeonato de España de maratón, pues al día siguiente sueles estar así, y eso que ya has dormido y descansado un poco. O sea, un par de días para recuperar hacen falta.
¿Cómo te fue esa cita?
Bueno, bien y mal. Bien y mal porque un poco estás esperando todo el año. Además se juntó el Campeonato Autonómico de Maratón, que fue hace 2 semanas. Y también pues era un objetivo importante, ¿no? Ahí hubo mala suerte porque... Bueno, mala suerte y buena suerte. Bien porque Xavi Borrás, que es uno de los chicos que entreno, ganó el Campeonato Autonómico. Ya le tocaba, que ya va 2 años ahí haciendo... segundo y persiguiéndolo, pero la verdad es que conseguimos irnos los dos ya a final de carrera y yo mala suerte que tuve un pinchazo, pero bueno, cosas que pasan del ciclismo, vendrán otros campeonatos y otros
momentos,
¿no? lo preparas muy bien y tal, y pues en el momento te quedas un poquito, chafado.
¿Se pincha mucho en las competiciones?
Pues yo fue el primer pinchazo de este año y con cubiertas nuevas de hacía 4 días, o sea que si te toca te toca, porque para esas carreras la bici siempre está impecable, pero vamos, para las citas importantes está ya como cuando te la traen nueva. Y ya pues la semana siguiente hubo una prueba de Open de España, que muy bien, ahí muy bien, entrando en el dentro de los 7 primeros. Y ya pues con la selección valenciana nos convocaron para correr el Campeonato de España. Llevábamos allí, fue en Viesca, llevábamos allí desde el miércoles, reconociendo el circuito, todo muy bien y tal, pero bueno, ahí sí que voy a meter un poquito de caña a la Federación Española, que no solo la Federación Valenciana tiene sus problemas, la española también suele pecar es que son cosas un poco extrañas, ¿no? Que siempre cuando se hace la parrilla de salida, el día antes pues recoges tu dorsal y tal, y te dicen el orden de salida de la carrera. Y claro, en un día, Campeonato España, con los mejores a nivel nacional, todo el mundo al 100%, es importante que tengan en cuenta los puntos que hayas tenido durante el año y tu ranking para salir en una posición, porque es una salida lanzada y se sale muy rápido. Y claro, pues, si puedes no gastar mucho en una salida, es algo importante de cara al final de carrera. Y ya pues, nos encontramos ahí con la sorpresa de que yo, en mi caso, tenía el dorsal 98, cuando la semana anterior había hecho séptimo... incluso había conseguido puntos del ranking internacional este año. Y los criterios que tienen pues son un poco que no se entienden muy bien. Porque cogen los 25 primeros del ranking, pero como no lo actualizan, aunque tú hayas corrido y hayas puntuado, pues es como si no tuvieras ranking. Luego, directamente los puntos internacionales no los tienen en cuenta, que eso debería tener prioridad sobre cualquier cosa. Con lo cual, su último criterio, ¿qué es? Por orden de inscripción.
Pero eso es totalmente absurdo.
Ya, eso es lo que se suele decir en la reunión técnica que se hace, pero vamos, los árbitros suelen ser bastante cerrados y no atienden a razones.
Bueno, pero ante un criterio totalmente obsoleto de la federación, no puede mediar la razón.
No, porque tiene esos criterios y pues mi compañero en élite, que era Xavi, él como ya se inscribió antes de que la selección nos dijera que íbamos convocados, aún tuvo suerte y tenía el dorsal 31 de orden de inscripción, es decir, de los primeros. Yo, que bueno, como se supone que no tienes que estar pensando en voy a inscribirme ya, esto es un campeonato de España, yo ya he hecho mis méritos para salir delante. Me da igual inscribirme el último día que el primero. Pues yo, como me inscribí a la Federación Valenciana, que fue la semana pasada, tenía el dorsal 98, lo cual salí el 98 en parrilla. Y claro, pues la salida era justo como me esperaba, a 1000 por hora. Para contactar con cabeza de carrera ya vas gastando lo que no está escrito, y encima nada más salir ya se inicia un puerto muy duro de 9 kilómetros, que además que se salió... Ha sido el campeonato de España, yo creo que de los últimos 5 o 6 años, el de más nivel y el que más rápido se ha ido. O sea, todo el mundo luego en meta decía que de salida se había ido rapidísimo. Claro, cuando consigues ya un poco acercarte a... Bueno, cabeza de carrera te hablo de los 20 primeros, más o menos, que vienes del 100. Más contando que aunque haya gente que no puede estar tan delante, en 3 kilómetros, a la velocidad que se va, todo el mundo aguanta ahí, ¿vale? Entonces te hace más difícil ganar posiciones. Y encima, nada más empezar el puerto, ya se apretó gas a fondo, con lo cual ya vas, que vienes un poco agonizando de intentar estar delante, no coges ritmo, ya vas un poco... ¿Qué mal voy? ¿Y por qué he tenido que salir yo tan atrás? ¿Y todo el año entrenando? Se te hace un poco cuesta arriba, nunca mejor dicho. Entonces, al final, por lo menos conseguí acabar dentro de los 18 primeros, que dentro del nivel está...
Ya tienes mérito.
Está muy bien. Mi objetivo era estar dentro de los 12 primeros, pero me quedé a 2 minutos del objetivo, pero la verdad es que me condicionó mucho el salir tan retrasado, claro.
¿Eso cuánto tiempo te restó, el salir tan atrás, según puedes valorar tú?
Ya no es el tiempo que te reste, porque sí que llegas a ganar bastantes posiciones. Es la energía que te hace gastar llegar ahí delante.
Claro, claro. Aquí valorándolo todo.
Claro, que es que cuando tú quieres coger un poco de aire para coger un poco de ritmo ya en el puerto, es cuando delante... Porque los de delante... Tú vas gastando muchísimo para coger cabeza de carrera, pero en cabeza de carrera... Se va a una velocidad muy alta, pero muy estable. Tú vas ahí a rueda, cuando se acelera, vas siguiendo un poco la dinámica que se lleva ahí delante. Entonces, cuando realmente tú llegas, es cuando se ha parado un poquito delante, que es para cuando se va a arrancar a tope. Y cuando se arranca a tope, tú llegas, que las piernas, vamos, las tienes de cartón. Y ahí también un poco la cabeza te juega mala pasada, porque empiezas ya... Te suelen venir pensamientos un poco más negativos, de, ¿sabes? Ahora me toca aquí remontar, y vas ahí a 30 segundos, te cantan a 30 segundos, pero si ya sabes cómo van las carreras y cómo se va adelante, sabes que esos 30, en cuanto se corone y se baje, cuando delante se va realmente rápido, de un puerto a otro, que es un tramo un poco más llano y tal, sabes que ahí van a ir mucho más rápido que en el grupo que tú vas, aunque hayas coronado 30 segundos, que no es nada. Pero luego ya eso se va a convertir en un minuto, en dos, en tres minutos, en cuatro minutos, en poco tiempo, ¿vale? Digamos que la carrera se va a decidir, las diferencias de delante, de los 10 primeros puestos, se van a decidir en 40 o 45 minutos de carrera. Pero luego sí que puedes ver tú por tiempo, ahora con lo de Strava y tal, vas viendo segmentos y no realmente no vas a un ritmo... Pero claro, si tú ya has tenido, si te han metido 4 minutos, más luego que te puede caer por ahí tal, al final... Por muy bien que estés yendo, o muy parecido que estés yendo en muchos tramos de la carrera, en los momentos importantes, críticos, no has podido estar ahí. O sea, yo, siendo realista, en ningún momento estuve en cabeza de carrera. No, o sea, la cabeza de carrera no la olí. Estuve muy cerca, lo vi porque iba, remonté todo lo que pude de salida, pero claro, con el primer puerto lo pasé muy mal.
¿Y quién te dice a la distancia a la que estás?
Te van, normalmente, como están los avituallamientos y tal, y siempre hay gente por el recorrido, te van cantando un poco.
Pero son público, no hay oficialmente...
Público y aparte la asistencia oficial que tienes. Entonces, al coronar el puerto ya tenías la asistencia, que cambias el bidón, y ahí el asistente te dice. Dice, vas a 30 de cabeza, o a 30 segundos, a un minuto, va, o lo que sea.
Y estos viajes que has dicho, no, esto era en Viescas, lo otro no sé qué, ¿estos viajes te los pagas tú todo?
Este en concreto, como vas con la federación, pues...
La federación es la que os lleva, sí. Os aloja...
Sí, pero nosotros ya nos fuimos el miércoles, porque llegar allí viernes para reconocer un circuito de 75 kilómetros el sábado no es lo mejor. Entonces el jueves, digamos, miércoles tarde, el jueves vimos una parte y el viernes la parte final, los últimos 20. Y el sábado ya una salida muy, muy suave y ya todo listo para correr.
¿Y de los que quedan ahí, de los 10 primeros, digamos, hay alguien que viva de la competición?
Sí, sí, sí. Hay cuatro profesionales, entre ellos Mancebo, para que te hagas una idea.
Mancebo estaba...
Paco Mancebo, que el año pasado ganó el Campeonato de España, este año hizo quinto. Luego Quillo Márquez, no sé si te suena. Quillo Márquez ha hecho podiums en Copa del Mundo. Sí, vamos, uno de los grandes del mountain bike a nivel nacional, que ha corrido otra vez y va espectacular. Ganó. O sea, el campeón de España de maratón es Quillo Márquez, que es una leyenda del mountain bike en España.
Sí, sí, sí.
Y gente muy, muy buena. Francesc Guerra, Pedro Romero, que ha sido profesional en el NetApp hace
poco
tiempo.
O sea, todos esos, digamos, que sí que pueden vivir de la competición.
Sí, sí, sí. O sea, ahí dentro, que vivan, que tengan su sueldo por correr, hay cuatro, más otros cuatro ex-profesionales, más luego gente muy, muy buena. O sea, gente... Es que hay mucho nivel. Gente que a lo mejor, si te digo el nombre, dices, sé quién es, y es un tío que va, pero... Pero muy, muy, muy deprisa, ¿eh?
Oye, pero yo tengo una curiosidad. ¿Mancebo va con la cabeza igual que cuando
sí,
corría?
Sí, 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 va con la cabeza...
¿Con la cabeza torcida?
Sí, torcida y con y vamos, con el látigo que te... martirizando al personal para arriba. Va para arriba, es espectacular, va muy, muy deprisa.
Pau, y yo vuelvo otra vez a lo que tú pues estás o has denunciado. Entiendes que es de la falta de criterio de la Federación Española de Ciclismo a la hora de la salida de un campeonato de España. Una vez que terminéis la prueba y veis la injusticia real, ¿tomáis alguna medida? ¿Habéis tomado alguna medida? ¿Vais a tomar alguna medida? ¿Pensáis hacer algo en un futuro? Porque lógicamente, si al final la protesta no trasciende, resulta que el año que viene vamos a estar en la misma situación.
Sí, el problema de la federación es que no, organización cero. Entonces ellos ponen fechas de pruebas y sí, sí. El calendario UCI, por ejemplo, se lo pasan por donde ellos quieren. Entonces ellos dicen, Open de España, eso tiene prioridad sobre lo que sea. La primera prueba Open de España la hicieron coincidir con una prueba UCI internacional en La Rioja de 3 días, la Rioja Bike Race.
Uh-huh.
Una prueba UCI tiene que tener prioridad sobre una prueba. O sea, UCI S2, que hay categorías de pruebas UCI, una prueba UCI S2 se supone que tiene prioridad sobre una prueba K1, creo que son las de nivel nacional. Pues que a ellos les da igual. Y esa fecha estaba puesta con un año de antelación, que esa es otra. Tú dices, bueno, yo me centro en correr maratón, Open de España maratón y tal, y no sabes si va a haber Open de España hasta marzo, por ejemplo. O sea que... Y así estamos. Y luego, también un poco te sientes un poco insultado, ¿no? Sí, yo creo que sí, es que es insultado. Porque es que llegas allí y dicen, venga, no pasa nada. Si esto remonta hasta dices, parece mentira que tú que eres un directivo o que estás con los árbitros y tal, que no valores lo que implica para mí estar todo el año trabajando para llegar aquí y que me pongas el 100 en la parrilla.
Pero esos que te dicen, venga, no pasa nada, ¿esos alguna vez han subido en bicicleta?
Yo me imagino que sí.
No creas.
Digo yo que un tío que es árbitro ahí...
Vamos a ver.
Sí que habrá subido en bici, ¿no?
Alguna vez he comentado...
Puede ser que no, ¿eh?
Alguna vez he comentado yo que... Yo he estado muy implicado en la Federación Valenciana de Ciclismo en su momento y en la Federación Española ya he llegado a ser asambleísta. Y yo, pues auténticos lobos en las asambleas de la Federación Española de Ciclismo, pues... conocen las bicicletas porque las ven a amigos, a conocidos, pero están imponiendo un criterio que ellos entienden que. Pero realmente jamás se han subido una bicicleta. Bueno, si han subido en alguna bicicleta, será a lo mejor para ir de una esquina a otra del pueblecito de la ciudad. Entonces, que realmente, yo no sé si a estas alturas, en el 2015, todavía estamos en manos de un perfil de asambleístas similar al que cuando yo estuve.
Sí, es que siempre ves cosas raras, como que vas a correr el Open de España y la empresa que monta el arco de meta y organiza es de el comisario que se encarga de llevar todos los árbitros y tal.
Con los mismos vicios.
No son estándar esas cosas.
Sí, ya, entonces dices, esto no...
Seguimos con los mismos vicios históricos.
Claro, al final, ¿qué pasa? Que le importa poco o nada lo que te esté perjudicando a ti. Sino que van, ponen... Igual que cuando hay errores de marcaje, por ejemplo. Dicen, no, eso es culpa de la organización. Ya, pero es que... O sea, yo los organizadores, que luego son clubs o tal... Es que yo un 10. Un 10 porque realmente ellos ponen empeño. Tú ibas al Campeonato Autonómico de Cofrente. Fuimos varios días a reconocerlo y tal. Y nos iban preguntando y tú los ves que son cosas que desconocen realmente. O que dice, este ayuntamiento lo pongo aquí. Le dices, mira, no, por aquí no porque vamos a pasar a no sé cuánto. Y muy rápido dice, no, hombre, pero... O sea, como que no conciben
claro.
Que... Dice, ¿qué la vais a hacer en 4 horas? Y dice, no, esto en 3 horas lo hacemos. No, eso es imposible. Y dice, no, esto en 3 horas se va a hacer. Entonces, claro, ya como que... Pero es desconocimiento porque si ellos han organizado, pues a lo mejor una prueba cicloturista, no les entra en la cabeza que se pueda ir tan rápido o que necesites tener 4 avituallamientos. Y dice, no, hombre, pero si no hace falta beber tanto o no, ¿sabes? Y dice, bueno, no solo por eso. Tienes que llevar recambio, la asistencia, ruedas de repuesto por si pinchas, si rompes una tija... Mil cosas que te pueden pasar.
Es que como,
pero eso denota que la federación no les ha dicho absolutamente nada. Claro. Llegan ahí el domingo y ya está. Y es que no les dicen, pues mira, esto hacerlo así, o esta parte del recorrido tener cuidado que aquí puede pasar esto, o este habituallamiento va a ser poco, poner uno más porque van a necesitar que la asistencia llegue a este punto de carrera. Nada.
Pau, ya para terminar el tema mountain bike, ¿el resto de la temporada ya se ha acabado?
Bueno, ahora queda una prueba más de Open de España, que es el 18 de octubre, que encima es que el calendario lo ponen una prueba de Open de España después del Campeonato de España. Y además varias semanas, que ahí ya te rompe un poco. Y la intención es ir a una Copa del Mundo de Maratón el día 9 en Roc d'Azur, que no pilla muy lejos.
¿Dónde está?
A ver si está en Francia. Y además hace un festival ahí muy importante también, de pues, tipo unibike y tal. Y a ver si podemos ir. Y ya poco más. La verdad es que a partir del 18 de octubre, a no ser que haya algún compromiso por aquí cerca...
A partir de ella...
Así, paras, a nivel local,
o sea,
ya...
tú paras, ¿no? Y ya empiezas el tipo de preparación para el año que viene.
Sí, sí. Además que vamos, cuando ya es una dedicación así, es que lo necesitas... Volver a tener ganas de entrenar y de coger la bici.
Le vemos cansado, ¿verdad, Pepe?
Sí. Uy, sí. Más que cansado, te veo, te iba a decir, derrotado no es la palabra, porque no es justamente la palabra adecuada, pero sí que excesivamente sin pilas.
Sí. Sí, necesitas sofá.
Son carreras que lo das todo y aparte la vuelta se hace muy pesada, porque acabas la carrera ya muy cansado y salimos a las 10, ya se te hace solo... contando que llegas delante, claro, haces 3 horas y pico, ya... Eso es cruzar meta. Entre que coges un poco de aire y bebes un poco, viene el asistente, te da la ropa, te abrigas, vuelve. Al final al hotel a ducharte llegas...
¿Y conduces tú?
No, porque... Bueno, a la vuelta... Es que nosotros como fuimos por nuestra cuenta, pero vamos, normalmente pues si para la selección, pues el asistente y tal es el que conduce. Pero bueno... después de correr y estar tan cansado, o sea, yo siempre lo digo, que he hecho la prueba, que si es una prueba de esa dureza y luego te vas enseguida a casa, al día siguiente estás muchísimo más recuperado. Si es una prueba que estás en Viescas y es acabar y 5 horas de coche, es como que le añades el doble de cansancio. Porque no, claro, estás metido en el coche...
Aunque vayas sentado...
Sí, sí,
durmiendo.
Sí, pero es que no descansas.
No descansas.
No descansas. Porque es acabar, ducharte y ya te preparas y te vuelves. A ver, lo ideal es volverte el lunes.
Nada, semana de sofá, Pau.
Sí, no, esta semana es muy, muy de relax. Ya van 3 seguidas compitiendo por ahí fuera, o sea que... Toca pues, recargar pilas.
Pues, Pau, recarga pilas para competir y también recarga pilas para el programa de la próxima semana. Pues hasta aquí el programa de hoy. Pau, muchas gracias por tu colaboración.
A vosotros, como siempre, un placer.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.